minutos. La temperatura de la hora es de 30 grados. Va en ascenso en busca de la máxima anunciada para la jornada de hoy de 35 grados, señores. Compartiendo Paraguay pues aquí en la 920 AM Radio Nacional del Paraguay. En su edición de hoy, jueves 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Bueno, está el viceministro de Política Criminal en línea de comunicación, precisamente, doctor Rodrigo Nicora. Viceministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te saludamos, Alejandro, y quien te habla, Ricardo Germán. ¿Cómo estás, viceministro?
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Alejandro. Un gusto saludarles y un gusto saludar también a la audiencia.
No sé si hablamos ya después de la Navidad, pero felicidades por Navidad, viceministro.
Tuvimos oportunidad,
Ricardo. Creo que hablamos antes, ¿verdad?
Sí, antes de eso, sí. Pero posterior ya...
No lo hicimos todavía.
Sí, así que feliz Navidad y feliz año con todos los desafíos que se vienen para el equipo y bueno, a las órdenes siempre.
Bueno, y gracias por la amabilidad de siempre, viceministro, y por atendernos y sobre todo compartir también y actualizar los trabajos y la información que se dan dando día a día y sobre todo con las intervenciones como la que se realizó con el operativo APT, viceministro. ¿Qué pasó? Un preso Sambucú hacía de la suya precisamente los fines de semana, viceministro.
Bueno, antes que nada, siempre en la medida de mis posibilidades, con gusto poder comunicar a través de los medios de justamente, valga la redundancia, de comunicación, todo lo que se va generando en el día a día, tanto en la tarea propia del Ministerio de Justicia, pero y también acompañando procedimientos del Ministerio Público o del Poder Judicial. Uh-huh. En este caso, Ricardo, bueno, tenemos el procedimiento, bueno, que ya es de público conocimiento, que se llevó adelante en el día de hoy, el operativo APT, donde, bueno, se tenía como objetivo principal, digamos, una mujer que iba de visita conyugal a la penitenciaría de San Pedro. También está indicado, bueno, se habla de un interno que salía a cometer hechos totalmente irregulares, tipificados como secuestros, extorsiones y amenazas. Entonces, en el marco de esa investigación es que hoy a la mañana se tuvo este procedimiento fiscal en comunicación posterior con el director de la penitenciaría, el director Virgilio Duarte. Me pasó una información muy importante, ¿verdad? Es referente a el interno que cometía estos hechos ilícitos. Su permiso de salida transitoria ya había sido revocada, Ricardo, hace un mes aproximadamente.
¿Igual seguía saliendo?
No. Probablemente todo lo actuado o todos los hechos punibles cometidos fueron
antes.
En ese lapso de tiempo previo a la revocación de su permiso de salida transitoria. Y lo que tenemos señalado como motivo de la revocatoria era justamente porque no cumplía con los días y las horas de permiso. Es como que, bueno, tenía permiso para ir el fin de semana y volvía, en vez de volver el domingo, volvía el lunes.
Dice que manejaba como él quería su permiso.
Manejaba como él quería, según el reporte por escrito que bueno, ya está elevado al juzgado de ejecución del juez, del doctor Néstor Álvarez. Y en base a esa comunicación se había revocado el permiso de salida transitoria. Sin embargo, previo a eso, tenemos todo este objeto de investigación, ¿verdad?, de la Dirección de Antisecuestro del comisario Nimio Cardoso, con gran cantidad de hechos probados, gran cantidad de carga probatoria. Y bueno, en ese marco de esa investigación es que se procedió hoy a la detención o la búsqueda para la detención de esta mujer que finalmente no se encontraba en la penitenciaría de San Pedro, ya se había retirado el día de ayer en horarios de la tarde. De igual manera se proveyó el libro de ingreso y de registros de visitas conyugales y otra información complementaria para que hacen a la investigación policial fiscal.
¿Y la identidad del interno, viceministro?
Tenemos a mano la identidad del interno, estamos hablando de un interno, tengo el nombre a mano, se llama Silvio Salvador Riveros.
Uh-huh. ¿Y él está procesado por qué caso?
Él ya está condenado.
Ah, condenado ya.
Él ya tiene una condena que está cumpliendo por homicidio, una condena por homicidio.
Y en este caso, ¿cuál sería, digamos, la relación con los hechos cometidos por él en el tiempo que él salía de permiso de la mujer, viceministro?
Entiendo que la mujer, objeto de la investigación, tenía una relación directa, ¿verdad?, con estas personas. No sé si hablamos de una relación directa sentimental, pero sí alguna provisión logística y de apoyo a todos los hechos punibles que se iban cometiendo, tiene relación. Por eso es que también se quería proceder a su detención.
¿Y cuáles son los casos que se le atribuyen a este interno la vez que salía en libertad con el permiso de fin de semana, viceministro?
Bueno, y estamos hablando de varios delitos, ¿verdad? Pero el más grave de todo ello es el secuestro de personas, privación de libertad ilegítima por un corto lapso de tiempo solicitando suma de dinero para proceder posteriormente a la liberación de estas personas, ¿verdad? No son casos que tomaron estado público, pero sí la Policía Nacional tiene toda la documentación y todos los hechos denunciados, entonces en consecuencia está haciendo este trabajo.
¿Y cómo fue que esos casos relacionaron con él, viceministro, y solamente ahora podría tener participación la mujer? ¿No habría otra persona más aparte de esta mujer que esté involucrada en esos casos, viceministro?
Bueno, Ricardo, quiero comentarte que todos esos detalles propios de la investigación habría que también hacerle una consulta al fiscal Federico Delfino, ¿verdad? Y a nuestro policía, a nuestro comisario Nimio Cardoso antisecuestro, porque son cuestiones ya propias de la investigación. Nosotros, digamos, del Ministerio de Justicia, siempre con la predisposición que nos compete, abrimos las puertas de todos los centros penitenciarios y apostamos, ¿verdad?, a la investigación, todos los datos que sean necesarios. Pero esos detalles más puntuales creo que sería importante, y el conducto correspondiente sería ya el Ministerio Público o, en todo caso, la Dirección de Antisecuestro de la Policía Nacional.
Lo cierto y lo concreto es que por lo menos a esta persona ya el permiso se había revocado y no, ya no lo estaba utilizando, ¿verdad? Pero en el tiempo en que salía, evidentemente, antes que compartir con la familia, estaba en otras cosas, ¿verdad?
Lastimosamente, y eso es lo que estaba reflexionando un poco, porque nosotros siempre desde el Ministerio de Justicia, sobre todo con una línea de lo que es política criminal y penitenciaria, siempre estamos a propuesta de evitar el uso de la prisión preventiva y el agotar las instancias para justamente otorgar la libertad a aquellas personas que ya tienen condena de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Y cuando logramos, en casos puntuales como esto, tenemos esta de alguna manera estos hechos totalmente irregulares, que son ingratos, ¿verdad? La línea que quiere mantener el Ministerio de Justicia en cuanto a evitar la privación de libertad en los casos en los que la ley confiere. Se otorgan estos beneficios que están establecidos en la ley y nos encontramos con estos casos que son realmente totalmente contrarios a lo que nosotros queremos pregonar como garantía, ¿verdad?, a la prisión, a la privación de libertad. Son casos puntuales, ¿verdad? Pero sí vuelcan a la opinión pública, ¿verdad?, a estar más cautos, y al Poder Judicial justamente a tomar más recaudos a la hora de otorgar estos beneficios, y lastimosamente eso también nos trae como consecuencia otro tipo de problemas, como es el hacinamiento y todos los problemas derivados de ello.
Bueno, entonces por lo menos ya se logró identificar, es un caso que va a tener su continuidad y probablemente la investigación derive en la detención en el involucramiento de más personas, ¿verdad? Porque supongo que hay darse así de esa manera, ¿verdad? Sin duda, más de la implicancia, la responsabilidad que pueda tener su mujer, creo que estaría afectando a más personas. Pasando un poco a otro tema, ¿cómo está la situación hoy en Tacumbú, viceministro?
Bueno, la situación en Tacumpú continúa con el operativo, es un operativo que no terminó aún, si bien tuvimos ese día el procedimiento, el día más intenso, se sigue trabajando, hay muchos frentes por abordar todavía, Ricardo. Uno de ellos que me parece sumamente importante es, en este mismo momento hay un equipo del Ministerio de Justicia, del Viceministerio de Política Criminal, haciendo un trabajo con el departamento del sistema AFI de la Policía Nacional, que es el departamento que tiene la tecnología y el sistema para el reconocimiento de huellas dactilares de las personas. Le hablamos de la población en general.
Sí.
Y puntualmente nuestra población penitenciaria que quedó en Tacumbú, estamos hablando de 2.108 personas, en este mismo momento la población entera de esas 2.108 personas están volviendo a pasar por una un recuento, un recenso, ¿verdad?, de la identidad de cada una de ellas, porque históricamente se manejaron números o cifras un poco, no digo en su totalidad, sino en una parte un poco gris, donde realmente había una falta de, exactitud en la cantidad de personas y de la identidad también, Ricardo.
Confirmar un poco todo eso, ¿no?
Sí, tenemos casos de personas que tienen doble nacionalidad, doble identidad, porque estamos hablando de personas que pertenecen a inclusive facciones criminales.
Sí.
Entonces, este trabajo con el sistema AFI es fundamental para, de alguna manera, blanquear y tener realmente un panorama real de la cantidad de personas privadas de libertad que tenemos hoy en la penitenciaría, y por otro lado la identidad de ellas, la reconfirmación de esas identidades. Un trabajo bastante pormenorizado, persona a persona, algunas de ellas con las fichas ya con condenas de hace varios años, que no cuentan con una foto en la ficha digital, la ficha física probablemente sí, hay un montón de documentos que están siendo digitalizados también. Y por otro lado, la Policía Nacional, Ricardo, está todavía trabajando con el Ministerio Público en la revisión de algunos lugares de la Policía Nacional.
El resultado que tuvimos en estos días, ¿verdad?
Exactamente. Día a día siguen saliendo cosas, elementos prohibidos, llámese armas, estoques, lanzas, sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, alcohol, aparatos de comunicación. Entonces el procedimiento, estaban los planes que iba a tener una continuidad posterior al día D, y bueno, estamos en esa tarea diaria hasta de alguna manera ir retomando el curso normal de las actividades dentro de la Penitenciaría Nacional.
Claro, porque el penal es muy grande, viceministro, y yo creo que llevará tiempo justamente hacer todo ese recorrido, ese mapeo y la verificación, ¿verdad?, de todo el local, para que uno pueda decir con certeza, bueno, ya recorrimos todo y ahora sí podemos decir que no hay nada, o hay esto, o que podría haber esto, ¿verdad? Porque haciendo solamente un sector, quedan los otros sectores que pueden estar en la misma situación, ¿no?
Totalmente, Ricardo, hay que ser responsables. Tacumbú es un gigante con muchas particularidades. No es un centro penitenciario como podríamos tener en el interior, con estructuras bien definidas, pabellones bien definidas, divididos. Hay un montón de, por decir, recovecos que no nos llevaría solamente uno o dos días de revisar. Esto se va a continuar trabajando, porque queremos hacer un trabajo serio, pormenorizado, que históricamente nunca se pudo hacer previamente, y eso por supuesto que lleva su tiempo, y valoramos mucho también el esfuerzo y el trabajo que está haciendo la Policía Nacional en esa tarea.
Viceministro, en ese aspecto, ¿Emboscada está siendo habilitada ya las nuevas obras hoy día, se está cargando, por decirlo así, de internos, o aún no?
Aún no, Ricardo, sí, se está trabajando con mucha premura para disponer que las instalaciones estén funcionales. La estructura edilicia sí está ya totalmente, concluida. Sí falta el equipamiento, ¿verdad? Lo que tiene que ver a mobiliarios, tecnología, escáneres para revisar mercadería, cuestiones más puntuales lo que hacen el equipamiento, pero lo bueno es que tenemos el apoyo de la entidad binacional Yacyretá, perdón, de Itaipú, de la Binacional de Itaipú, para el equipamiento, porque lleva una buena cantidad de recursos, y estamos hablando de centros penitenciarios para una capacidad de albergue de 1.300 personas aproximadamente, y eso conlleva mucho presupuesto. Presupuesto que siempre fue pospuesto porque vivimos en un país donde hay necesidades urgentes de educación, necesidades urgentes de salud, en algunos casos de seguridad externa, pero el sistema penitenciario se encuentra en emergencia, Ricardo, y más pronto que tarde tenemos que también darle una mirada como este gobierno le está dando y una atención como corresponde, porque el problema después termina repercutiendo en la seguridad pública. Y eso es lo que se entendió finalmente, eso es lo que nosotros valoramos, de que las autoridades lograron entender el mensaje de la necesidad urgente de abordar de una manera integral esto, y sobre todo que no es una problemática propia del Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia solo lo va a resolver. Estamos hablando de una problemática a nivel de seguridad nacional, como ya se vio, en donde las fuerzas públicas tomaron la posta de intervenir y de actuar en conformidad.
Alejandro.
Viceministro, dentro de la emergencia, en el marco de la reestructuración y la reforma en el que están trabajando, no sé si ya Ricky le hizo esa consulta acerca de los agentes penitenciarios, ¿qué política van a aplicar, implementar con los que están y con lo que se tiene previsto sumar más adelante? ¿Cómo está esa parte?
Bueno, es una parte fundamental, Ricardo. Creo que es la parte más importante, una de las patas fundamentales de el éxito que se pueda tener dentro de lo que es la administración del sistema penitenciario, porque el factor humano finalmente es clave, ¿verdad?, para poder delegar responsabilidades y realmente tener controles que sean efectivos a la hora de el ingreso, todo lo que vemos diariamente, la tramitación de las causas judiciales con los informes que son remitidos a los juzgados, los permisos que muchas veces son no cumplidos, como en este caso de este operativo, ¿verdad?, donde bueno, hay una gran cantidad de trabajo que es delegado y que se centra en el factor humano de control. Entonces, fortalecer ese capital humano es fundamental, por un lado, a través del Instituto Técnico Superior de Formación Penitenciaria, y tratar de depurar también el sistema con aquellos funcionarios que realmente son leales, cumplen sus funciones como deben ser, y los que no, bueno, que busquen otras oportunidades en los casos donde así lo podamos hacer, o en todo caso, si hay hechos punibles comprobados, derivados al Ministerio Público para las actuaciones correspondientes. Esto es en relación a los funcionarios que están en el sistema. Para los funcionarios que van a ingresar para las nuevas cárceles dentro del nuevo modelo de gestión penitenciaria, justamente se tiene todo un programa, una malla curricular que ya viene ejecutándose desde hace 1 año 9 meses aproximadamente, ya van a ser prácticamente 2 años. Tenemos el primer grupo de personas que va a egresar dentro de esa nueva reestructuración del nuevo modelo de gestión penitenciaria, donde se le da una formación integral en conocimiento jurídico, derechos humanos, el tratamiento de las personas privada de libertad con énfasis humanitario, todo el conocimiento que hoy día marcan las organizaciones internacionales y que están estandarizados dentro de lo que son los sistemas penitenciarios modernos. Para eso se tuvo en cuenta un filtro de preselección de personas bastante estricto. Se tienen que cumplir una gran cantidad de requisitos, porque lo que buscamos es justamente diferenciar el modelo actual que tenemos del que vamos a tener. Entonces, estos nuevos funcionarios ya tienen que tener un conocimiento más acabado de lo que es el tratamiento de las personas privadas de libertad, y por supuesto requisitos básicos como no tener antecedentes, no tener relacionamiento familiar con personas que están dentro del sistema o que son hoy día funcionarios del sistema actual, para evitar en algunos casos poder replicar esos viejos vicios al nuevo sistema. Lo que necesitamos es un sistema nuevo donde realmente el factor humano cumpla la función que es requerida, y eso también va de la mano con la remuneración que van a tener, los pagos que sean acorde a la a las funciones y las responsabilidades que van a tener. Todo está encadenado de alguna forma, Ricardo, para realmente poder llegar a tener éxito. Y esto es un son procesos que llevan su tiempo, no son procesos automáticos ni inmediatos, pero que en el corto plazo de tiempo pueden llegar a tener muy buenos resultados.
Bueno, viceministra, agradecemos su tiempo, muy amable, como siempre, un abrazo y un feliz resto de año. Y seguramente vamos a estar charlando ya en el 2024, de aquí a un año, por decirlo así, ¿verdad?
Sí, a la vuelta de la esquina, como se dice, Ricardo, para sí. Mí siempre un placer y un gusto poder conversar con ustedes, estar siempre a las órdenes, en la medida de las posibilidades, y bueno, si no tenemos algún hecho...
Se levanta es llamativo, ¿verdad? Seguramente.
Esperemos que así sea, ¿verdad? Nos encontramos acá a la vuelta de la esquina el año que viene.
Sí, señor. Un abrazo, viceministro. Muy amable, emocionante. Adiós. Adiós, el doctor Rodrigo Nicola, viceministro. Sé que da gusto hablar con él. A mí me agrada escucharlo y hablar con él. Digo, sí. Se comunica muy bien.
Hay mucho contenido.
Muy afable.
Mucho contenido. Un tendelado.